are you ready for it? Tell me, are you ready for it? Put your hands up in the sky, in the sky. Todo el balonmano en cope.es, en De Rosca. Come on now, we gonna celebrate tonight together. We gonna celebrate tonight, we're glorious. We're never gonna stop, so glorious. We gonna party till we drop. Hola, hola, ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos, amantes del balonmano, seguidores de Rosca? Se disputó la penúltima jornada de la Liga Sobal y han pasado muchas cosas y alguna nada deportiva, pero respetable. Las victorias de Cuatro Rayas Valladolid, Fertiberia, Puerto Sagunto en canchas complicadas como Reales de Mar de León y Global Caja Ciudad Encantada aprietan y dejan para la última jornada toda la emoción y tensión para conocer quién será el segundo equipo que pierda la categoría. Por su parte, el empate presuntamente más que pactado y acordado en los últimos minutos entre Ángel Jiménez Puente Genil y Frigorífico Cangas Morrazo les ha dado a ambos la permanencia en la Liga Sobal. Si empataban, no se complicaba la existencia a entrar en un posible cuádruple empate que les podía perjudicar, puesto que ya sabían el resultado del Cuatro Rayas y Puerto Sagunto. Sin comentarios. También se salva el Juan Fersa Grupo Fegar. Está claro que la última jornada de liga será una tarde de domingo de infarto y de Twitter para muchos, aunque el que peor lo tiene en este caso, si se da el triple empate a puntos, es el Cuatro Rayas Valladolid. Además, en De Rosca os traeremos unas interesantes entrevistas, os contaremos toda la actualidad del balonmano, llevaremos a cabo nuestro debate en la tabla redonda, en donde escucharemos los trinos de nuestros irreverentes mis pajaritos. Os contamos aquí todo lo que sucede en el mundo del balonmano. Somos vuestros amigos de De Rosca. En el control de sonido, Rocío Fernández, en la producción y selección musical, Raquel Piqueras, y al frente de toda esta maravillosa banda de apasionados del mundo del balonmano, Luis Malvar. COPE Valladolid, Juan Carlos Amón. Hola, Juan Carlos, ¿qué tal?
Buenos días a todos, ¿qué tal?
En COPE Pamplona, Fernando Urra. Hola, Fernando, muy buenas.
Hola a todos, muy buenas.
En Madrid, Emilio Orbojo. Hola, Emilio.
Hola, buenos días y mala mañana para la lírica, luego diremos.
Y recién llegado, que ha dejado al dios Baco por el dios Neptuno, nuestro amigo, el director de Somos Balonmano, Alberto Salinas. Bienvenido, Alberto.
Bien hallados y bueno, buenos días a todos y a todas. Un beso y abrazos a todos y a todas en este mes que he estado ausente, pero una inmensa felicidad me embarga, hasta me embarga en el piso, porque hemos sido campeones de liga. Y bueno, pues
amigos y oyentes,
cholistas del mundo, cholistas del mundo, somos campeones de liga y punto. Y
viene, ya está. Viene como la paquera de Jerez con gafas oscuras. Madre mía, qué noche le ha dado en Neptuno.
En Neptuno, es verdad, estuve ayer y sí. Bueno, además había unos 300.000 rojiblancos.
Como poco.
Más o menos.
O como decían aquellos, o más.
Bueno, pues enhorabuena a Alberto Salinas.
Enhorabuena a los Atléticos de Madrid.
Enhorabuena a Alberto Salinas porque está aquí, a todos los Atléticos.
Y sobre todo, la afición rojiblanca, que hay una cosa que hay que destacar. Muchísimos niños ayer en Neptuno. Muchísimos niños.
Bueno, eso quiere decir bueno. Que no se acaba el atletismo, ¿no?
Hombre, por supuesto.
Bueno, y la cara amarga de la moneda, el descenso de los Osasuna en Pamplona y de Valladolid en Valladolid, ¿no?
No digo nada. Somos de balonmano.
No digo nada.
Pues no, bueno, si sois de balonmano no digo nada tampoco.
Yo digo que el Betis de Osasuna está ahí.
Ya.
Sí, vale, pero a mí no me deis la palabra.
Juan Carlos él no entra en ese debate.
Yo puedo vivir un año, a mí me baja todo menos la prima de riesgo.
Sí, no, y me ha bajado el baloncesto, me ha bajado el fútbol y estoy a una hora de poder vivir un desastre en balonmano.
Te tienes que agarrar a lo que te dijo Luis el lunes pasado, en rugby campeones.
Te digo yo lo que me tengo que agarrar.
Bueno, pues nos agarramos de momento al bloque de resultados de la jornada y como siempre comenzamos con la Liga Sobal.
Asobal, apostamos por el espectáculo.
I
Penúltima jornada de la Liga Sobal, con resultados importantes en la zona baja de la clasificación. Dos victorias claras y claves de Cuatro Rayas Valladolid, de Fertiberia Puerto Sagunto. Se salva con otra victoria el Juan Fese Grupo Fegar. Y no me gustó nada el empate más que pactado entre Ángel Jiménez y Frigorífico Morrazo. Juan Carlos.
Es lo que tiene el no caer en la cuenta que hay que unificar los horarios de las jornadas, al menos en las dos últimas sesiones. Al menos. No se hizo y pasó lo que pasó. Resultados: jornada 29, disputados este pasado fin de semana. Fútbol Club Barcelona 41, Balonmano Huesca 21, Global Caja Ciudad Encantada 22, Fertiberia Puerto Sagunto 29, Villa de Aranda Top Rivera 22, Juan Fersa Grupo Fegar 30, Real Alemar de León 25, Cuatro Rayas Valladolid 27, Ángel Jiménez Puente Genil 26, Frigoríficos Morrazo 26, Balonmano Guadalajara 33, Balonmano Aragón 29, Freiking Granollers 30, Bidasoa Irún 22 y el Betis Neitasuna 25, Naturhaus La Rioja 27. A falta de una jornada, la clasificación: Barça campeón 58 puntos, Naturhaus La Rioja matemáticamente segundo desde hace varias jornadas 47, tercero también matemáticamente Freiking Granollers con 42. El cuarto va a ser el Balonmano Huesca, que tiene 38, con 34 Real de Mar de León quedará quinto. El sexto va a ser el Ciclobacaja Ciudad Encantada con 29 puntos. 27 tiene Balonmano Guadalajara, con 26 el Betis Neitasuna, 23 puntos para cuatro equipos: Frigoríficos Morrazo, Balonmano Aragón, Ángel Jiménez Puente Genil y Juan Fersa Grupo Fegar. 22 puntos Villa de Aranda Top Rivera, está matemáticamente salvado, pero va a tener mucho que decir en quién baja, porque los que están ahora mismo en puesto de descenso, en posibilidad de descenso, son Cuatro Rayas Valladolid y Fertiberia Puerto Sagunto con 20, cierra la clasificación con 9 puntos Bidasoa de Irún. La próxima jornada se disputa íntegramente el domingo a las 5 de la tarde.
Menos el Naturhaus, que lo han cambiado al viernes, Juan Carlos.
Pues el viernes jugará Naturhaus Fútbol Club Barcelona. Y el domingo, Bidasoa de Irún, el Betis Neitasuna, Frigoríficos Morrazo, Freiking Granollers, Balonmano Aragón, Ángel Jiménez Puente Genil, Cuatro Rayas Valladolid, Guadalajara, Juan Fersa Grupo Fegar, Real Ademar de León, el partido de los partidos, Fertiberia Puerto Sagunto, Villa de Aranda Top Rivera y Balonmano Huesca, Global Caja Ciudad Encantada. Insisto, para esta última jornada a mí me sale de ojo que solo dos partidos tenían que ir unificados en la misma hora, el Cuatro Rayas Guadalajara y el Fertiberia Villa de Aranda, pero han decidido que sean todos, menos uno.
El Naturhaus La Rioja Fútbol Club Barcelona, que tú comentabas, se disputará el viernes a las 9:45 de la noche, será retransmitido por Sportmanía, y el domingo a las 5, Teledeporte. Si su jefe quiere, si Carlos de Andrés quiere, se dará el Bidasoa de Irún, el Betis Neitasuna. Pero ya hablaremos luego del tema de ayer.
Aclararme el descenso, ¿cómo está?
El descenso está de la siguiente manera: si el Fertiberia Puerto Sagunto gana al Villaranda, siempre y cuando el Cuatro Rayas Valladolid gane también su partido ante el Guadalajara, se produce un triple empate a 22. En ese triple empate a 22 desciende el Cuatro Rayas Valladolid. Es decir, el Fertiberia ganando se queda en Liga Asobal. Y en las combinaciones posibles, de las 9 combinaciones, Villaranda tiene la permanencia asegurada en todas. En 5 desciende el Fertiberia Puerto Sagunto y en 4 el Cuatro Rayas Valladolid. Y cuando se produce el emparejamiento de empate, 3 equipos, el Valladolid es el que desciende de categoría.
Y en el caso de un doble empate entre el Puerto Sagunto y el Valladolid, que el gol de Centellos, ¿cómo está? Esa es una de las opciones que tiene el Valladolid.
Sí, claro. El Valladolid tiene que hacer lo mismo que haga Sagunto, menos ganar. Exacto. En el momento que Sagunto gana, baja Valladolid.
Por supuesto.
Bueno, y gran alegría en las competiciones.
Y una pregunta, sí. A Pucela. Sí. ¿Hay maletín o no hay maletín?
Ya lo sé. Si no tiene ni el maletín. Juan Carlos, sé. A que no hay ni maletín siquiera.
Primero, no hay maletín.
Claro, segundo, pues, no hay ni botiquín.
El viaje a León, ¿lo pagaron? Para jugar ante la de Mar, 130 kilómetros de autobús, lo han tenido que pagar amigos.
Jota
y Jaime.
Amigos del Naturhaus.
No, han tenido que pagar, sí. Bueno, pero son amigos, sí, son de aquí de toda la vida.
Son de la casa.
Aunque haya quien le ha cerrado puertas a esas dos personas, son de aquí de toda la vida. Y tercero, Villa de Aranda yo creo que ya ha demostrado este pasado fin de semana, cayendo en casa, que le dan igual los maletines.
Pues bueno, entonces ya está todo.
Está todo dicho.
Claro, que no juegue. Posibilidades matemáticas no juegue. Existen.
Chicos, varias. Vamos al lío, que tenemos hoy mucho. Competiciones europeas. Final Four de la Copa EHF. Tremendo éxito de nuestros hispanos en esa Final Four de Berlín. Raquel Piquera.
Sí, en semifinales el Constanza cayó por 32-36 ante el Montpellier y el Pick Szeged ganó al Fuse de Berlín 22-24. El ganador de la Copa EHF fue el Pick Szeged de nuestro Juan Carlos Pastor, Nico Mindeguía y Roberto García Parrondo, tras vencer por un tanto, 28-29, al Montpellier. En la lucha por el tercer y cuarto puesto, el Fuse de Berlín se impuso al Constanza por 28-29. Y el MVP del torneo fue para otro español, el lateral del Fuse de Berlín, Iker Romero, que se retira.
En cuanto a la división de honor femenina, terminó con campeonato del Vera Vera, que repite triplete por segundo año consecutivo. Fernando.
Así es, se lleva Supercopa de España, Copa de la Reina y Liga, como ya venimos contando, porque el Vera Vera era, bueno, pues campeón matemáticamente, así que insistimos en esa enhorabuena, esa Sorionak para el conjunto guipuzcoano, 47 puntos y se lleva ese triunfo. Vamos con los resultados de la última jornada, que fueron los siguientes: el Betia Balomano Alcobendas 41, Cucuyaga Echevarri 31, Mar Alicante 24, Aula Cultural Viveros Elol 25, Cleva León 29, Vera Vera 29, Mecane Atlético Guardés 19, Castelldefels 20, Rocasa C Gran Canaria 31, Adesal Córdoba 28, Prosetecnisa Zuazo 36, Cañamelar Valencia 17 y Elche Mustang 36, Porriño 23. En la clasificación, como decimos, por arriba, bueno, pues ya sabíamos todos que el Vera Vera iba a ser campeón. Segundo queda Rocasa, 44 puntos. Tercero, el Betis Alcobendas con 39. Cuarto, Mecale Atlético Guardés con 32. Quinto, Porriño, 28. Sexto, Elche, 27. Séptimo, el Aula Cultural Vivero Serol, 24 puntos. Mucho mérito para este conjunto vallesoletano. Octavo, sí, Prosetecnisa Zuazo, 22 puntos. Cañamelar Valencia, 21 puntos. Cleva León, 19, igual que Mar Alicante. El antepenúltimo, tercero por la cola, Castelldefels, se libra el conjunto catalán de Dolores Martín en 17 puntos. Y los que descienden, los dos que pierden la categoría, son la de Sal Córdoba con 13 puntos y el Cucuyaga Echevarri con 12 puntos. Pero por el contrario, hemos tenido fase de ascenso de División de Honor Plata a División de Honor y tenemos a los dos equipos que el año que viene van a estar en la máxima categoría sin nada lo remedia. Uno, un histórico del balonmano masculino que aparece ahora en el femenino en la máxima categoría, como es el balonmano Granollers, y por otro lado, otro que ya estuvo con otro nombre, como es el Asisa Málaga Costa del Sol, que en su momento ya estuvo en División de Honor, por lo menos un equipo malagueño, no sé si es el mismo club, así que Málaga también regresa en este caso a la División de Honor femenina.
Por lo que respecta a la División de Honor Plata, ya tenemos partidos, horarios del playoff de ascenso y también del grupo de descenso. Emilio.
En efecto, Luis, está todo ya, acabó la fase regular con el Zamora como subcampeón y con plaza en la Liga Sobal, y este fin de semana se conocerá el segundo ascenso a la máxima competición. Finalmente se lo ofrecieron a Alcobendas, Alcobendas aceptó y será la sede. En las semifinales, el próximo sábado 24, en el Pabellón de los Sueños, atención porque hay un doble escenario dentro de Alcobendas, como digo, las semifinales el día 24, sábado, Alcobendas Baracaldo a las 5 de la tarde, y a continuación la otra semifinal, Benidorm Zarau, a las 7:15. Ante una petición de entradas y una operación que ha hecho el balonmano Alcobendas, la final y el tercer y cuarto puesto se jugará el domingo por la mañana en el pabellón Amaya Valdemoro, que tiene un mayor aforo, lo cual permitirá que venga más gente de fuera. El partido quizás intrascendente, tercer y cuarto puesto a las 10 de la mañana, y la gran final con la segunda plaza de ascenso en juego a las 12:30, también en un sitio un poco más al sur, Pozo Blanco, la cordobesa Pozo Blanco, se jugará el triangular play-out de descenso, donde de los tres equipos, dos se van a la categoría inferior y solo el campeón se mantendrá. El viernes, día 23, un duelo cordobés, Pozo Blanco, Ars Palma del Río, a las 9 de la noche. El sábado 24, Chapela Ars Palma del Río a las 6:30 de la tarde. Y lo que se supone que debe ser, o debería ser por clasificación, la gran final y el que gane se salvaría, el domingo 25 a las 12:30, Pozo Blanco Chapela. Lo que ya estaba determinado era el campeón Barcelona B, que no puede subir por su filialidad, y los guipuzcoanos de Lereinza, que con
apenas una puntuación mínima, fueron los que descendieron. Y lo que dijimos el lunes pasado, dos equipos catalanes tienen ya plaza deportiva en la categoría de plata, La Roca y San Martí Adrianén, junto a los segovianos de Nava de la Asunción, que son los tres que tienen la plaza, ya digo, en ese tercer tiempo que Alberto Salinas nos cuenta siempre. Puede pasar muchas cosas, pero de momento esos son los que tienen los derechos deportivos.
Pues terminamos el bloque de resultados y comenzamos con los protagonistas. El final de la Liga Sobal está que arde y la lucha entre varios equipos va a ser tremenda en esa última jornada. Uno de los que tendrá que ganar su partido y mirar de reojo otros marcadores será el Cuatro Rayas Valladolid. Sepamos cómo ha sentado la victoria en León, cómo se va a vivir esta semana, qué ambiente reina en Pucela. Para ello nos vamos a hablar con el jugador del Cuatro Rayas Valladolid, Paco López. Hola Paco, muy buenas, ¿qué tal, cómo estás?
Hola, muy buenas.
Bueno, supongo que menuda inyección ganar en León... Y un poco de fiasco ver cómo ganaba ayer el Juan Fersa en Villaranda, ¿verdad?
Bueno, pues sí, hemos estado 24 horas bastante satisfechos, pero la verdad que lo de ayer fue un golpe bastante duro.
¿Cómo está el equipo de cara al partido del domingo? Un partido que, como decía antes, tenéis que ganar al Balonmano Guadalajara y de reojo mirando lo que pasa en el Omni de Sagunto.
Pues bueno, pues ahora mismo con el resultado que se ha producido en Aranda, pues bastante fastidiados, porque hemos pasado de depender de nosotros mismos a no, aún ganando el partido, ¿no? Porque al ganar ayer a Gijón en Aranda, se podría producir un tercer empate, un triple empate que nos dejaría a nosotros abajo.
Sí, Paco, buenos días. Soy Emilio Borgojo. La verdad es que fuisteis a ganar en una pista difícil, ya lo habíais hecho en otra pista difícil, pero luego en Valladolid os está costando un montón. Pero sinceramente, aunque las circunstancias sean desfavorables, ¿tú confías en que se salve el equipo pucelano?
Hombre, pues mientras tengamos unas opciones, pues claro que confío. Queda un partido nada más y nosotros tenemos que hacer nuestra parte del trabajo, ¿no? Lo que pase en otros campos, pues ya se verá, ¿no?
No, entiéndeme, si yo lo decía, hombre, tú confiar en tu equipo de que vais a ganar, por supuesto, el partido de casa, porque es que sin esa premisa no vais a ningún sitio, pero que si confías en la otra parte contratante, es decir, lo que pase allí por Valencia y sus alrededores.
Pues hombre, está claro que lo normal sería que ganara el segundo en su campo, en un campo que seguro que estará entregado, que estará lleno, que se lo juegan todo y que tienen bastantes posibilidades, ¿no? Yo, vamos, creo que es difícil, pero bueno, hay que esperar a ver qué pasa.
Oye, ¿y si te dicen a comienzos de temporada que Valladolid, un histórico de la Liga Sobal, de la primera categoría del balonmano español, iba a estar con estos pelos? No te lo crees, ¿no? ¿Hubieras dicho algo?
Bueno, hombre, el año pasado ya costó mucho salvarse, entonces, bueno... Nosotros estamos preparados para luchar y para pelear la permanencia, ¿no? Yo creo que desde el principio de temporada sí que es lo que habíamos pensado. De primeras intentar salvar la categoría. Entonces, bueno, yo creo que tampoco ha sido tanta sorpresa.
Lo que pasa, Paco, ¿qué tal? Muy buenos días, soy Juan Carlos. Que temporadas como estas curten, porque os ha pasado absolutamente de todo y cuando parecía que la situación podía encarrilarse, al menos habías dejado de tener la enfermería hasta los topes, llega en una situación como esta, ¿no? En la que de repente a 60 minutos os lo jugáis todo y que no dependéis de vosotros mismos. A los veteranos estas situaciones ya no, pero a los chavales que forman parte de la plantilla les está generando un curso acelerado de madurez, ¿no?
Pues hombre, eso está claro. A nosotros pues ya hemos visto un poco de todo, pero sí que es verdad que los chicos seguro que esto no lo van a olvidar, ¿no? Cómo se ha producido, que ganando has empeorado tu situación. Bueno, seguro que de esto aprenden mucho para futuras ocasiones y para futuros años, porque muchos jugadores de nuestra plantilla, como bien dices, que le quedan muchos años todavía.
Sí, porque tú fíjate, Paco, date cuenta que de repente una victoria como la de León, que simplemente os permitía depender de vosotros mismos en la última jornada, con los resultados de ayer, hubiera significado no ganar el León, perder el León hubiera significado descender.
Sí, hubiera significado descender y mira, casi ganar ha significado también casi casi, a ver cómo qué pasa el sábado, no, el domingo, perdón, a casi descender, ¿no? Pues esas son las cosas macabras, ¿no?, del destino, y ahí no se puede hacer mucho, la verdad.
Y yo te pregunto, desde tu veteranía y desde lo que tú sabes de esto, ¿un descenso huele a liquidación del club? ¿Puede no solamente descender? ¿Tú crees que puede incluso llegar a desaparecer el club?
Pues hombre, pues quizás tiene toda la pinta, ¿no? El club está atravesando graves problemas, estamos en concurso de acreedores, y bueno, pues en esta situación, con la deuda tan grandísima que hay, supongo que la reducción tan importante de ingresos que hay de jugar en la primera categoría a no, supondría quizás la liquidación, ¿no? Creo que si no, pues muy cerca andaría.
Oye, Paco, soy Emilio de nuevo. Ahí sí que entra en nuestro manido tercer tiempo de Alberto Salinas en verano, de que la economía, la vuestra, está como está, pero la de otros muchos está como está también, y por el mismo estilo. A lo mejor hasta llegamos a una repesca de despacho, que dijo el otro, pero bueno, esto es avanzar a lo mejor mucho, ¿no?
Pues como, sí, como dices, es avanzar mucho, porque esto ya son cosas que no tienes ni idea, que no sabes lo que puede pasar. Sí que se dice que no, pero en eso, a expensas de eso no puedes estar, claro, porque eso no tienes ni idea lo que va a pasar. Por lo menos nosotros no, si hay alguna noticia, pero yo ahora mismo no sé nada de eso.
Paco, soy Alberto Salinas. Era para preguntarte, ¿hay feeling entre Aranda y Valladolid?
Bueno, pues...
Hombre, no se han besado últimamente, si no, hombre, es por eso.
Yo pregunto, hombre, es que depende, todo depende de eso. Depende, primero, que ganéis, y segundo, pues que Valladolid saque algo, o perdón, que Aranda saque algo.
Vamos, que
por
sí.
Eso pregunto, y además sin ninguna mala intención, de si hay feeling entre Aranda y o lo ha habido antes, o lo va a haber ahora, o... Porque tampoco se entiende mucho, yo ayer no vi el partido porque estaba de celebración de otra cosa, de una comunión.
Es que te es atlético, sí.
Pero el tema, yo no vi el partido de ayer, pero lo normal es que hubiese ganado Aranda, digo yo, pero y perdió además de muchos. No vi el partido, ¿eh?
Vamos, Paco, que te viene a traducir que si hay Aranda les vais a tener que pagar unos cuantos corderos bien hechos al estilo arandino, o que no estáis para llevaros, aunque sea Burgos y Valladolid.
O Cigales.
Pues fíjate cómo estamos como papás,
¿no? Por eso. Por
madre
eso.
Mía, aunque sea de tu bolsillo, Paco.
Claro, pero si no hemos pagado nosotros el sueldo, pues fíjate cómo vamos a invitar.
Es que de gratis no, ya sabes que esto no funciona de gratis.
Bueno, esto debería funcionar con normalidad como deporte, ¿no? Y bueno, pues sí que es verdad que el partido de ayer, pues bueno, pues sí que fue un poco fiasco, porque encima ganó con muchísima facilidad el Gijón, y bueno, pues sí que los mejores hombres de Aranda en algunos casos descansaron. Bueno, pues nos podrán decir haber hecho los deberes antes, ¿no?
No digas más porque ha quedado muy claro. No hay feeling.
Alberto, sí. Es que esto lo tiene que evaluar Villa de Aranda y la afición de Villa de Aranda. Es decir, el otro día Valladolid y Villa de Aranda, casi 600 aficionados, porque que son 90 kilómetros, no llega una hora de carretera, una recta prácticamente de Aranda aquí. Pues yo supongo que tanto la directiva como los jugadores como la afición de Villa de Aranda preferirá un desplazamiento a Valladolid que no uno a Valencia. Pero vamos, eso ya dentro de lo que se supone de ser la profesionalidad de intentar ganar el partido, porque es una competición.
Bueno, eso está bien dicho, pero luego eso hay que aplicarlo.
Lo único cierto es que el Fertiberia Puerto Sagunto depende de sí mismo, que el Cuatro Rayas Valladolid pues tiene primero que ganar su partido ante el Balonmano Guadalajara y luego mirar de reojo a ver qué pasa en el Omni, y que ahí está una plaza de descenso en juego. Paco López, jugador del Cuatro Rayas Valladolid, gracias por atendernos, como siempre, y un fuerte abrazo y suerte, ¿eh, Paco?
Muchísimas gracias a vosotros, un abrazo.
Hasta luego. Bueno, pues otro de los equipos que se está jugando el todo por el todo es el Fertiberia Puerto Sagunto. Tras los resultados del fin de semana, supongo que en Valencia todos, pues con el corazón en un puño, pensando en ganar, pero con la mente puesta yo creo, en lo que va a suceder en esa tarde del domingo. Todos a la misma hora, salvo, como hemos ya comentado, el partido en Naturjal La Rioja Fútbol Club Barcelona, que se va a disputar el viernes. Charlamos ahora con Sergio Berrios, jugador del Fertiberia Puerto de Sagunto. Hola, Sergio, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, una de las semanas, yo creo que, si no más duras, más inquietantes de tu carrera, tal vez, ¿no, Sergio?
Bueno, la verdad es que ha sido una semana dura, ¿no? Nosotros no jugamos mucho y, bueno, pues, desde ese punto de vista, lo mejor que nos ha podido pasar es depender de nosotros el domingo, ¿no? Si nosotros ganamos el domingo, pues bueno, se habrá acabado todo, ¿no? O sea, nos mantenemos en división de honor, que es nuestro objetivo.
La verdad es que os han dejado solos...
Como a los de Tudela,
iba a decir. Os han dejado solos a Cuatro Rayas Valladolid y a Fertiberia Puerto Sagunto. Porque yo lo comentaba al principio, el presuntamente pacto entre Ángel Jiménez Puente Genil y Frigorífico Morrazo en la pasada jornada... Pues se han quitado de en medio, os han dejado solos, pero ¿a vosotros qué os ha parecido este empate?
Bueno, a ver, está claro, ¿no?, que cuando uno juega puede ganar, perder o empatar, ¿no? Ellos, bueno, pues yo no vi el partido ni siquiera el partido, bueno, solo vi el resultado final. Sí que es verdad que con un empate, pues bueno, los dos se quitaban de la quema, ¿no? Pues bueno, a partir de ahí cada uno puede pensar un poco lo que quiera. Yo no quiero dudar de la profesionalidad de mis compañeros, ¿no? O sea, que sí que es verdad que el empate lo salvaron a los dos. Y bueno, pues desde ese punto de vista, pues oye, ya te digo que ni se me pasa por la cabeza dudar de la profesionalidad de que alguien haya podido pactar algo.
Hombre, te lo digo porque inclusive en las crónicas que se puede leer en internet y tanto, digamos, a nivel nacional como a nivel de algún periódico de Córdoba, se dice que a falta de minuto y pico se produce el empate a 26, y eso que iba ganando bien el Frigorífico Morrazo, se produce el empate a 26, y durante un minuto y pico, que es lo que resta para que termine el encuentro, nadie marca ningún gol.
Sí, bueno, pues ya te digo que yo no sé nada del partido, he podido leer algo y tal, pero bueno, si el empate lo salvaba los dos, pues bueno, pues al final no tengo ni idea qué ha podido pasar, ¿no? De todas maneras, estamos lo de siempre, ¿no? Cuando quedan las dos o tres últimas jornadas, uno, las cuentas nunca salen, y dos, lo mejor depende de uno mismo, ¿no? Desde ese punto de vista, nosotros lo mejor que nos ha podido pasar es que ganando el domingo estamos salvados. Hicimos un buen partido en Cuenca, creo que hemos hecho una buena liga, o sea, para... 20 puntos no es normal en estas circunstancias, y si sacamos 22, pues habremos hecho una liga, pues bueno, de bien, notable.
Sergio, buenos días, soy Emilio Gorgojo. Bueno, como tú dices, vamos a lo que depende de vosotros, que es ganar el domingo, pero el equipo sí que ha estado bastante irregular esta temporada, porque creo recordar que al principio sacasteis unos puntos muy valiosos, y la segunda vuelta hasta esta reacción final os habéis dejado otros muchos que a lo mejor os habían salvado de la quema antes de...
Hombre, eso está claro, ¿no? También ha sido una temporada un poco atípica, ¿no? Somos una plantilla, pues bueno, justa. Se nos lesionó Carlos Grau al inicio de la primera vuelta, que no pudimos contar con él las dos o tres primeras jornadas de la primera vuelta. Luego se nos Sasa Yuki también ha estado lesionado 4 o 5 partidos, se lesionó en Valladolid. Y bueno, una plantilla tan justa con cualquier baja de este tipo, sí que es verdad que lo nota, ¿no? Pero como te digo, yo creo que bueno, la plantilla, a pesar de todo, ha hecho una temporada buena, ¿no? No es normal que estando que con 20 puntos no esté salvado. Yo he estado, bueno, los que llevamos años en la liga y tal, sabemos que con 20, 21 está salvado. El año pasado me parece que bajó Pilotes con 19 por Golaveras. Y lo normal, siempre la salvación está a la barra de los 20 puntos, que son los que tenemos nosotros ahora. La liga está como está, la baraja está rota en el Barcelona y los demás. Luego hay un par de equipos ahí, como Logroño, Granoller y Huesca, que han hecho un buen año, y los demás hemos estado súper igualados. Estamos hablando de 2 puntos arriba, 2 puntos abajo.
Eso que dices, sí, Sergio, es verdad. El equilibrio en la liga hace que para bajar se pueda bajar con 22 puntos.
De hecho, claro.
Va a bajar, ¿no? Claro.
De hecho, posiblemente pase, ¿no?
Sí, sí. Entonces, lo que yo te decía, la Bombonera del Omni el domingo, repleta con mucho ambiente, muchas cosas, hombre, le va a pesar al equipo visitante, que realmente se está jugando casi nada, por decirlo entre comillas. Pero, ¿y os pesará a vosotros al Puerto Sagunto?
Bueno, a ver, lo de nuestra afición es una pasada. O sea, el sábado en Cuenca, no sé si vinieron 200, 300, no sé los que vinieron. Cada partido en el Omni se meten casi 2.000 personas. Eso, yo llevo, los años que llevo jugando, he visto pocas cosas, pocas aficiones parecidas a la nuestra. Y yo creo que si a ti te dicen antes de que acabe el año que ganando el último partido en casa contra un rival que a priori no se juega nada, y con tu gente, pues yo creo que más de uno, bueno, no sé si lo hubiésemos firmado, pero bueno, hubiese sido algo que está muy de cara. A partir de ahí, yo creo que si nosotros hacemos un partido serio como el que hicimos en Huesca, a pesar de perder de uno, o como el que hicimos en Cuenca el domingo pasado, pues oye, vamos a tener bastantes posibilidades de mantenernos en la liga el año que viene, que va a ser nuestro objetivo.
Sergio, soy Alberto Salinas, ¿cómo vas?
Hola Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues nada, bien. Bueno, esperando, suponemos que habrá marea roja, porque yo he estado allí en ese campo y la verdad es como han dicho que es una bombonera y bueno, es un ovni que va a ser a reventar y que habrá marea roja y que eso pues os puede impulsar y empujar. ¿Hay problemas de lesiones o bajas o va a estar todo el equipo?
Bueno, a día de hoy no hay nada raro. Sí que es verdad que ya la gente está con molestia de la altura temporal que estamos, ¿no? La verdad es que, bueno, lo ideal es llegar al sábado a las dos o tres últimas jornadas. A partir de ahí, pues bueno, están las típicas molestias de sobrecarga, de alguna molestia, como te digo, y tal, pero no es nada preocupante a priori. O sea, esta semana el equipo está muy consciente, vamos a hacer una semana, buena, igual que hicimos la semana pasada. De hecho, yo creo que la primera parte de Cuenca que hicimos el otro día fue buenísima. Y a partir de ahí, pues bueno, como te digo, vamos a intentar ganar por lo primero que viene el domingo, para correr, que es nuestro objetivo.
Sergio, y perdón, Alberto, ¿esta semana tiene que haber una preparación psicológica especial o no lo necesitáis? Lo digo por aquello que sabéis que tenéis que ganar, es como te comentaban antes mis compañeros, estáis en el Omni con la afición, un equipo que enfrente que prácticamente no se juega nada, pero hay que ganar y la presión hay que controlarla a lo mejor en ciertos momentos, ¿eh?
Bueno, está claro que, a ver, nosotros no jugamos mucho. O sea, que para nosotros quedarnos en División de Honor es fundamental a todos los niveles, ¿no? Institucional, a nivel de club, a nivel de masa social. Nosotros no jugamos mucho. Sí que es verdad que, bueno, que está claro, ¿no? O sea, uno tiene que presión, al final, ¿qué es la presión, no? Tienes que salir y tienes que ganar, ¿no? Yo creo que, como te digo, supongo, será una semana similar a la del partido de la preparación contra Cuenca, que bueno, que fue una semana muy buena. El equipo está muy concienciado y yo creo que después de el resultado de Gijón, que hace que dependa de nosotros mismos, vamos a estar en una muy buena predisposición para saber que ganando el domingo, pues bueno, es un paso definitivo para la permanencia de la liga, que como te digo, es muy 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 importante para nosotros todos.
Sergio, ¿me puede darse el caso de que el domingo por la tarde haya puede darse dos casos? Que en la, o tres casos si lo extendemos, el primero es que en la Liga Asobal de la próxima temporada haya dos equipos de la Comunidad Valenciana, Servigroup Benidorm y Fertiberia
Puerto
Sagunto. Puede darse el caso negativo, poniéndonos muy mal, muy mal, muy mal, pues que sea la División de Honor Plata donde se junten el Benidorm y el Fertiberia, o a lo mejor pues uno sigue en un grupo y otro sigue en otra categoría. Pueden darse esos tres casos. ¿Tú cómo lo ves? ¿El balonmano valenciano tiene pujanza, el balonmano de la Comunidad de Valencia, pujanza para tener dos equipos en la máxima categoría?
Bueno, a ver, nosotros, esa fue un poco la pregunta. Bueno, lo que se enfocó un poco al principio de temporada, jugamos la Copa Generalitat, digamos, o sea, la Copa de la Comunidad Valenciana entre el Benidorm y el Sagunto, ¿no? Y bueno, mientras yo tuve la oportunidad de comentar el partido y tal, y lo que yo pensaba es que el Sagunto iba a estar por
por mantenerse en División de Honor, y que el Benidorm iba, con el equipo que ha formado y con lo que yo vi y tal, iba a estar con aspiraciones de subir a División de Honor. El objetivo está claro que para el balonmano valenciano es que el Fertiberia se mantenga, y en nuestras manos está, y que el Benidorm, pues bueno, suba a División de Honor, ¿no? O sea, así de claro. Benidorm tiene un buen equipo, tiene un buen entrenador también y tal, y ha sido un equipo que ha estado luchando por subir hasta el último momento en ascenso matemático, ¿no? O sea, en ascenso matemático. Ahora tiene una fase y, bueno, pues nada, toda la suerte del mundo y que bueno, pues que ojalá suba, ¿no?
Y Sergio, en cuanto al futuro, la próxima temporada, ¿tú te ves de nuevo en las pistas o te ves en los despachos?
Bueno, yo de momento vamos a meter el partido el domingo.
Bueno, porque, bueno.
Hombre, que es importante para nosotros, y de momento no me he replanteado mi futuro inmediato más allá de esta semana, ¿no? Para mí sería muy importante que el equipo se mantuviese.
Bueno, Sergio, pues lo dicho, que tengáis suerte y a ver si el Fertiberia Puerto de Sagunto puede estar también la próxima temporada de una u otra forma en la Liga Sobal, porque es un equipo saneado, un equipo que cumple económicamente los requisitos, no como otros equipos, y que creo que sería de justicia que continuara en la Liga Sobal. Un fuerte abrazo, Sergio.
Un abrazo a todos, un saludo, hasta luego.
Un abrazo.
You know I'm gonna get you, yeah. Whatever it takes to get there. No, I won't drop you like everybody else does. Forget about your friends, they don't.
Con toda la crisis que estamos viviendo, han tenido que salir al extranjero jugadores, jugadoras, y cada día salen más entrenadores. Este último colectivo es tal vez el que más furor está creando en su contratación en los últimos meses en Europa y en el mundo del balonmano. Evidentemente, los resultados avalan la gran labor y el buen saber y hacer de nuestros técnicos. Ahí están los resultados de todos los triunfos y las gestas que están consiguiendo, y que entrenen donde entrenen, van hacia arriba. Por todo ello, creo que es oportuno charlar y palpar el ambiente de un colectivo de entrenadores que tiene que estar muy satisfecho y muy contento con su presidente al frente, José Julio Espina. Hola, José Julio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días, encantado de estar con vosotros.
Bueno, antes que nada, enhorabuena por la reelección como presidente de los entrenadores, ¿eh?
Bueno, muchas gracias. No tiene mucho mérito porque no ha habido otras candidaturas, pero bueno, ahí estaremos 4 años más al frente de todos mis compañeros.
Yo decía que tenéis que tener una gran satisfacción de cómo estáis de moda en el mundo del balonmano. Ahora, este fin de semana, aparte de lo que ya se han conseguido todas las cosas, pues el gran Juan Carlos Pastor gana la Final Four de la Copa EHF, el Vardar de nuestros hispanos también, con Álex Dusevalles al frente, y David Davis y Raúl González consiguen en Macedonia. Es decir, yo creo que los entrenadores españoles ahora mismo, y perdóname la expresión, sois la élite del balonmano mundial, ¿eh?
Bueno, te lo agradezco en nombre de todos. Bueno, la verdad es que los entrenadores, perdóname que haga un poco de proselitismo, pero bueno, casi siempre hemos sido los que hemos tirado mucho del carro, ¿no? En épocas de vacas flacas y en épocas de vacas gordas, ¿no? En este momento estamos en unas circunstancias, como bien comentas, con una gran incidencia económica que ha hecho que muchos compañeros hayan tenido que emigrar al extranjero, y lo que han hecho es seguir demostrando en el extranjero lo que ya habían demostrado en España, ¿no? Pero, en fin, es verdad que es un motivo de satisfacción para todos el ver que todos estos compañeros, no uno ni dos, ni en una competición puntual, sino en distintos rangos, pues siguen llevando sus equipos a lo más alto. Efectivamente, estamos muy muy satisfechos con esta racha tan exitosa.
Que, por cierto, Julián Ruiz acaba de confirmar que deja la selección de la Unión de Emiratos Árabes.
Sí.
Y bueno, pues ha conseguido un hito allí, ha demostrado que es un gran entrenador y ojalá pueda entrenar algún equipo en España, ¿eh? Ojalá.
Pues sí, ojalá, porque ya fue un excelente jugador y es un muy buen entrenador, que además también ha pasado sus travesías del desierto, y que va a estar recordando, esta vez hablando antes con Sergio Berros, sí. Pues va a estar recordando lo duro que fue para el estar ahí en Arrate, por ejemplo, ¿no?
Y en Toledo,
efectivamente, tuvo una racha realmente complicada y, bueno, nos hemos alegrado mucho todos de que los Emiratos Árabes le haya ido también de cara al Mundial, ¿no? Pero, como digo, es uno más de los compañeros que están triunfando en el extranjero y, como siempre, bueno, nos olvidamos de los que están al pie del cañón, trabajando sobre todo en la base, en unas condiciones muchas veces muy precarias y que ahí seguimos y siguen tirando del carro y entrenando equipos para que sigan habiendo buenos jugadores y jugadoras y buen nivel en definitiva.
José Julio, amigo, soy Emilio Gorgojo, ¿cómo estás?
Muy bien, encantado de saludarte.
Me cago en la leche, sigues con la voz de tenor, José Julio.
Ya os dije que eso no tenía arreglo, que el accidente de José Juelas y bueno.
Ya, bueno, oye, por supuesto, no es que te dejemos que hagas proselitismo en el tema de entrenadores, sino que te lo exigimos porque, oye, eres el presidente de la Asociación de Entrenadores. No voy a hacer proselitismo yo, que también, pero bueno. Oye, la verdad es que estáis de moda los entrenadores, pero como tú has dicho una cosa bien razonada. Antes, esa valía ya se tenía en España, lo que pasa es que ahora digamos que tenemos un escaparate más grande en el extranjero, ¿verdad?
Sí, suele ocurrir que a veces las cosas, aparte que se necesita un poco de tiempo y a veces una cierta perspectiva, en este caso espacial, para que se valore en su justa medida, pero como decía, los entrenadores siempre hemos tirado el carro, sin menosprecio, por supuesto, a los otros estamentos, ¿no? Pero siempre hemos tirado el carro y muchas veces en situaciones muy complejas, tanto en la Liga Sobal o en la Liga División de Honor Femenina, como en la base, ¿no? Y, por tanto, no es ninguna sorpresa. Sí que es cierto que ahora se han juntado una serie de circunstancias que el marchar muchos compañeros al extranjero y que prácticamente a todos les haya ido bien o muy bien, pues sí que ha despertado una cierta admiración que nosotros lógicamente compartimos, pero que para nosotros no es tanta sorpresa, ¿no? Porque primero porque les conocemos bien y segundo por eso porque llevamos toda la vida trabajando y tirando, como yo digo, del carro.
Sí, bueno, José Julio, un saludo desde Valladolid. Yo creo que esa reflexión debería ser un poquito más amplia porque parece que cuando hablamos de entrenadores, hablamos del trabajo día a día en clubes, ¿no? Y realmente también hay una doble vertiente, porque el entrenador español interesa no solo a clubes de toda Europa, sino también a federaciones de todo el mundo, lo cual quiere decir que no solamente sabemos, o sabéis, en realizar el trabajo del día a día, el buscar el momento idóneo para el partido del fin de semana, sino que también sabemos desarrollar proyectos, ¿no? Y las federaciones nos llaman, nos contratan, os llaman, os contratan para eso, ¿no? Para que intentéis que el modelo español se refleje en otros países.
Sí, efectivamente, no es solo trabajo de clubes, muchas veces es trabajo de selecciones o simplemente de grupos de trabajo, a veces son modelos de gestión, de dirección técnica, es decir, de muchas variables, ¿no? Pero en líneas generales, sea cual fuera el camino, ya digo, de la alta competición, de la competición de la base, de categorías intermedias, de gestión, de dirección técnica, suele ser, insisto, el entrenador el que tira mucho del carro, no solo, por supuesto, pero tira mucho del carro y resuelve, por así decirlo, pues apaga muchos fuegos y, bueno, está un poco en el suelo, no es ninguna en el suelo cuando lo hay, y si no está en el espíritu, pero está un poco en la vertiente propia de lo que es ser entrenador. Como hemos dicho muchas veces, uno se levanta hasta que se acuesta, no las 2 horas o las 3 horas que se pone el chándalo, se pone delante del ordenador, y en cualquier caso, pues como digo, pues mucha satisfacción para todos. La noche, sin ir más lejos, tuve ocasión de hablar con Juan Carlos y pues también encantado de la vida el hombre de haber ido a Hungría en un momento delicado en el que el Valladolid entraba en horas muy bajas y bueno, pues empieza ya el primer año ganando un torneo europeo, nada menos.
46 castañas, sí, sí, cumplió ayer, sí. Pastor, por cierto.
Pues felicidades, eso te quería decir yo, José Julio, soy Emilio de nuevo. Los consagrados, por edad y por trayectorias, han salido porque lógicamente eran los mejores, los que tenían más presencia internacional, pero lo que me llena de esperanza con los entrenadores es que lógicamente sus puestos los han cubierto gente bastante joven, solo hay que mirar a la Liga Sobal y los banquillos, y eso es importante de cara al futuro y a seguir creyendo en los entrenadores españoles. Y te voy a hacer la pregunta comprometida de la mañana, ya sabes tú que aunque te la haga de buen rollito, me gusta que me la contestes.
Ha habido muchas vicisitudes, lo sabes, cuando estábamos trabajando en la asociación con la Federación Española de Turno, presidente de turno y demás, y no quiero acordarme de hasta socios que tuvimos que nos dejaron, como dice el otro, en el rinchi, ¿no? Con esta federación, ¿cómo van esas cosas? Porque siguen haciendo falta clinics, siguen haciendo falta cursos de entrenadores. Dime, José Julio.
Bueno, en primer lugar, decirte que tú me puedes preguntar lo que quieras.
No, ya lo sé, sí, y tú sí, me vas a contestar, que lo sé.
Y nos tenemos a precio mutuo. En segundo lugar, efectivamente, con respecto al inicio de la pregunta, pues también estamos ahí en la base y en el trabajo, y tan importante es lo de la élite, como es un tópico, pero es la realidad, como el trabajo en la base, ¿no? Y eso ha dado también fruto a que con la salida de los entrenadores más prestigiosos, más veteranos, llámalo como quieras, a otros países, pues lógicamente hay un efecto dominó y hay gente joven que se va incorporando. Es una cuestión meramente generacional, pero que también es especialmente interesante e importante, ¿no? Con respecto a la federación, bueno, en eso tengo que ser muy claro, las cosas van francamente bien, por lo menos yo lo veo, y desde la federación lo vemos así. Ha habido cambios importantes y relevantes. Yo creo que ha pasado ya un año y, por tanto, aún es pronto, ¿no? Pero ya tenemos una cierta perspectiva. Yo creo que la labor más importante que ha desarrollado este equipo directivo, y Francisco Blázquez en particular, es una labor de integración. Yo resumiría en una labor de integración. Es decir, estamos todos los estamentos, tenemos nuestras diferencias, lógicamente, pero integrados de alguna manera en un proyecto común, ¿no? Y eso, pues, se palpa en el ambiente y, bueno, yo creo que las cosas van razonablemente bien. Todo es mejorable, obviamente, pero hay un sentido de la integración y hasta diría, permitirme un poco, de la igualdad. Quiero decir que se intenta prestar, no sé si consigue, pero se intenta prestar atención a todos los estamentos y a todos los ámbitos. Por la parte que nos toca más directamente, bueno, la colaboración es absoluta con la Escuela Nacional de Entrenadores. Se han celebrado ya 12 jornadas coincidiendo con eventos de categoría junior, de categoría juvenil, etcétera, etcétera. Se ha celebrado además el seminario Domingo Bárcenas. La Escuela de Entrenadores el año pasado ya volvió a tener 70 alumnos, este año me consta que ya está superada esa cifra, y por tanto, para con la Asociación de Entrenadores lo que hay es una colaboración muy estrecha que esperemos que continúe en el tiempo. Para mí la palabra clave es integración.
José Julio. Perdona, pero es que yo creo que hay que ponerle un lunar negro, no todo va a ser tan bonito, José Julio. Yo encuentro todavía una rémora, un pero, y es el balonmano escolar. Por lo menos hablo desde la perspectiva de Valladolid, solo siguen teniendo equipo de balonmano escolar los colegios de toda la vida. No hay colegios que se vayan integrando, no sé si por falta de promoción o qué es lo que falla.
No solo en Valladolid, en todas partes, ¿eh?
Sí.
Bueno, José Julio,
y además, y grandes instituciones y grandes colegios en Madrid han desaparecido y ya no hacen balonmano.
José Julio, me imagino que a la federación ya se lo ha dicho, a Manolo Laguna, que es amigo también, y que hay que volver a los colegios, porque si no estamos perdiendo, José Julio, una batalla crucial.
Emilio, no es volver a los colegios, es intentar captar nuevos colegios.
No, y volver a los que se dejaron.
Que no se vayan.
Pero eso no es cosa de la Asociación de Entrenadores, aunque sí, el tutelar,
eso. Sí que es cosa también.
No, económicamente no, porque nada se la abunda.
Pero es cosa de todos, es decir, aquí dos cosas. Yo no digo que todo sea bonito y de color de rosa. Me habéis preguntado por la gestión, yo creo que está siendo buena. Yo os he dicho que para mí hay una labor fundamental de integración por parte de la Junta Directiva y del presidente, y que las cosas van razonablemente bien, dentro de que todo obviamente es mejorable. Con respecto a lo que me dices de la base, efectivamente coincido con vosotros, y esto no es un mundo de color de rosa. En este momento contamos, por daros datos, con 67.500 licencias, a las que si añadimos el balonmano escolar llegaríamos aproximadamente a las 80 y tantas mil. Es insuficiente, es decir, todo en la vida, comparado con quién, bueno, pues comparado con quién lo compares, es insuficiente, y por tanto está claro que se ha ido perdiendo, que se ha ido perdiendo tejido en la base. Muchas veces se funciona en estos momentos, y me parece además una muy buena ocasión para decirlo y para rendir el justo homenaje a los padres y madres de jugadoras y jugadoras, de jugadores desde categoría benjamín hasta juvenil, que son en muchos casos los que están manteniendo un poco el fuego de esos equipos de base. Hay una, como digo, en torno a entre los 10-15.000 licencias, que son claramente insuficientes, y que en eso me consta que la federación tiene también su enorme interés, bueno, en coordinación con el Consejo de Deportes y con los ayuntamientos, pero está claro que es una línea que no podemos abandonar, al contrario, que tenemos, como bien decir, que no se pierdan los colegios históricos, y además crear nuevos focos
José Julio.
Última pregunta, Alberto.
Muy rápido, muy rápido. Simplemente porque tú cuando saliste como técnico, igual cuando yo salí como técnico
no, yo no soy técnico, yo bueno, soy parte del contratante pero sin técnico.
Yo sí he sido
aunque técnico. José Julio me ha enseñado cosas, o sea que sí, ya te puedo dirigir un partido.
Y he coincidido en categoría nacional precisamente con José Julio. Entonces el tema es que esto ha cambiado favorablemente, porque en los cursos no te enseñaban lo que sabía todo el mundo, lo que sabían los profesores, y eso creo que es un gran paso que se ha dado, y que ahora hay un abanico mucho más grande para los entrenadores, y que antes eran tres o cuatro que cortaban el bacalao y eran los que sabían y tenían acceso a todo. ¿Sí o sí?
Tienes toda la razón.
Pero José Julio,
aunque tus compañeros se meten a veces contigo por los años que hace que hiciste los cursos, pero tienes toda la razón. Es decir, ahí has dado un dato histórico que es verdad. En estos momentos la universalización de la enseñanza es muchísimo mayor que hace tantos años. Y no solo en el curso nacional, donde hay asignaturas ya, pues no sé, entrenamiento de portero, balonmano playa, o sea, mucho más universalizado, y además las enseñanzas no regladas, como es el caso de los cursos que organizamos nosotros en la propia federación. O sea, que eso está mucho más universalizado. Afortunadamente, eso ha cambiado para bien. Pero al igual que te decía anteriormente, no es suficiente y tenemos que seguir en esa línea de llevar el balonmano no solo a todos los colegios, sino además a todos los que tengan iniciativa para entrenar o para llevar algún equipo.
José Julio, que llamábamos para felicitarte a ti y en nombre, evidentemente, de todos los entrenadores, de todo el colectivo de entrenadores, que se lo traslades y que el balonmano español pues se siente muy orgulloso de todos vosotros. José Julio, un fuerte abrazo.
Encantado, gracias por todo. Un abrazo.
Un abrazo y seleccionador universitario también.
Hasta luego, nos vamos a otro tema. Vamos a comenzar nuestra tabla redonda, pero antes, perdonadme, comenzamos enseguida la tertulia, pero quiero comentaros antes una cosa que me parece importante. Te presentamos la segunda edición del Campus de Tecnificación UTC, que se celebra en Barcelona durante el mes de julio. Abierto a jugadores y jugadoras infantiles, cadetes y juveniles que quieran vivir la experiencia de entrenar como los profesionales y por cracks de la talla de Pasqui, Jorge Dueñas, J. González, Tony García, Demetrio Lozano, entre otros. Incluye vídeo seguimiento de los entrenamientos, talleres de nutrición, psicología, trabajo en equipo, etcétera. Y como novedad, presentamos el UTC para entrenadores, donde disfrutarán de una masterclass por la mañana con el entrenador profesional, sesiones de networking, talleres de mejora personal y sesión práctica por la tarde. Infórmate en la web barcelonahandballevents.com y en el teléfono 695-847838. Te lo repito, toma papel y boli, infórmate en la web barcelonahandballevents.com y en el teléfono 695-847838. UTC, patrocinado por areabalonmano.com, especialistas en lo que te gusta. Llama, hombre, llama, inscríbete, que no te vas a arrepentir. Para hablar un poco más de todo esto, estamos en comunicación con Xavier Rodríguez, responsable de Área Balonmano y fundador de BarcelonaHandballEvents.com. Hola Xavi, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Luis.
Bueno, sí, decía, antes que nada, de lo que he comentado antes, fechas del campus.
Pues mira, el campus salimos inicialmente las tres primeras semanas del mes de julio. Como comentábamos, es un campus que se desarrolla tanto para jugadores por un lado como para entrenadores por otro lado. Los jugadores, los horarios son siempre por la tarde, aproximadamente será de 4:30 a 8:00 p.m. Y para los entrenadores tenemos la versión de todo el día, habiendo por la mañana una masterclass con el entrenador profesional que va a venir, donde van a comentar y preparar una sesión de entrenamiento muy focalizada a aspectos muy prácticos, a situaciones muy prácticas. Esos entrenadores además van a poder disfrutar
en el de Barcelona, de la comida, el puerto, que batió ayer
durante el mediodía con el entrenador y los demás compañeros. Un taller por la tarde donde van a trabajar aspectos determinantes de la formación del entrenador, más allá de temas técnicos, psicología, trabajo en grupo, consecución de objetivos, videoseguimientos. Y por la tarde, aprovechando la sesión de entrenamiento de los jugadores, los entrenadores, junto con el profesional, van a poner en práctica todos los conocimientos que han desarrollado por la mañana.
Hombre, lo que sí está claro, Xavier, es que menudo elenco de grandes figuras de balonmano que habéis conseguido reunir para este campus, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí, estamos muy satisfechos. Es la segunda edición, la primera, pues, la verdad es que fue un éxito, pero creo que nos hemos superado y bueno, contamos con Pasqui, con Toni García, con Toni Gerona. Estamos trabajando para cerrar nombres de primer nivel. Tenemos alguna sorpresa que claro, no se puede desvelar hasta última hora porque tienen agendas muy complicadas. Hemos confirmado a Jorge Dueñas, hemos confirmado a Jota González. Bueno, ¿qué te voy a decir? Para nosotros, tanto para los jugadores, ser entrenados por estos magníficos profesionales que aportan visiones muy diferentes de lo que es un entrenamiento, y no digamos ya para los entrenadores, ¿no? Más allá de lo que son los cursos convencionales de formación, aquí estamos aportando algo totalmente diferente, ¿no? Unas sesiones que van a ir más allá, que van a estar muy focalizadas en experiencias y, bueno, pensamos que es fantástico, ¿no? Estamos muy contentos.
Bueno, la verdad, y vamos a recordarlo, es que va a ser en Barcelona. ¿Y tenéis una fecha tope de inscripción para que la gente pueda estar en este campus o lo vais a apurar hasta última hora?
Bueno, vamos a ver cómo van las inscripciones. Realmente ya las hemos abierto. Hemos abierto la preinscripción a través de la página web barcelonahandballevents.com. Ya se pueden preinscribir. Eso significa que están reservando una plaza. Dentro de aproximadamente una semana ya podrán hacer el primer pago de la reserva. Permíteme que comente, Luis, sí, que una de las características de este campus de tecnificación es que además es muy económico. Consideramos que los precios son absolutamente competitivos y como te decía, las preinscripciones están abiertas y vamos a apurar en función de la demanda que tengamos. Pero seguramente hasta la mitad del mes de junio se podrán seguir recibiendo inscripciones. También quisiera dar una información importante y relevante, y es que desde la organización gestionamos el alojamiento para todos aquellos que vengan de fuera, ya sea alojamiento en hotel, ya sea en residencia. Nos adaptamos a las necesidades del público que vaya a venir de fuera.
Y recordamos, aunque ya lo comenté antes, pero recordemos que todos los que se quieran informar es en barcelonahandballevents.com o llamando al teléfono 695-847838. Xavier Rodríguez, bien, responsable de areabalonmano.com y fundador de Barcelona Handball Events, gracias por estar con nosotros y seguiremos hablando. Un fuerte abrazo, ¿eh?
Un placer, un abrazo a todos.
Y ahora sí, ahora ya nos vamos a la tabla redonda. Hoy tenemos en nuestro debate como invitados a Olga Torres, de Aragón Radio. Hola, Olga, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, chicos.
Y a Vicente Soler, director de Deporte 100%. Hola, Vicente, ¿qué tal?
Muy buenas, Luis. Hola a todos.
Bueno, antes que nada, ¿qué os parece esta final de temporada? Juanín se retira Toni García, Raúl Campos. Son, yo diría, que retiradas importantes dentro de nuestro balonmano, Olga.
Pues sí, la verdad es que está haciendo un fin de temporada un poco, no sé si triste sería la palabra, o bueno, emotivo, ¿no? Podríamos decir, por retiradas definitivas como la de, pues eso, Raúl Campos, Unai Arrieta, Demetrio Lozano, que también ha anunciado que cuelga las zapatillas, uh-huh, por cambios de ciclo en cuanto, por ejemplo, a lo que vaya a hacer Juanín. En definitiva, que la penita que te da ya de por sí que acabe la competición, pensando en que, aunque va a haber balonmano playa y otras muchas cosas, vas a tardar hasta el mes de septiembre a volver a ver balonmano, pues encima se está afrontando el fin de ciclo así, pues no sé, están siendo unos días especialmente, pues eso, emotivos cuanto menos.
Vicente, ¿tú cómo lo ves?
Sí, yo coincido con Olga y además hay un un plus, yo creo, en todo esto, ¿no? Y es que el potencial de nuestra liga, tanto en chicas como en chicos, en este caso en chicos, pues cada vez es menor, y que se vayan mitos de este balonmano español, pues como habéis comentado, como Deme, como Unai, como Raúl, como Juanín. Lo que pasa es que Juanín eleva esa repercusión a nivel mundial, obviamente, ¿no? Por su palmarés y por su currículum. Pero yo creo que, bueno, el balonmano español va a echar de menos a estas figuras que tanto le han dado a nuestro deporte.
Soy Emilio. Bueno, yo quería hacer una pequeña matización. Aquí se juntan, en este ciclo, se juntan, digamos, el ciclo natural de jugadores veteranos que han estirado un poco su trayectoria, bueno, pues porque las circunstancias de la salida masiva de internacionales todavía en edad interesante al extranjero, pues ha hecho que ellos aguantaran un poco para aportar esas toneladas, iba a decir granos de experiencia, no, toneladas de experiencia a los equipos que encima... bueno, pues están atravesando graves dificultades. Ahora digamos que, bueno, pues parece como que si la cosa se nivela un poco, pues estos veteranos dicen, yo ya no puedo seguir haciendo una temporada más este gran esfuerzo, y bueno, pues los casos de Demetrio, el caso de Juanín, bueno, pues es porque le van abriendo hueco en el Barcelona, pero yo pienso que todavía a Juanín le queda
un par de temporadas,
sí, quizás, sí, sí. Y luego, pues gente pues como Arrieta, en fin, mucha gente, Raúl Campos también es otro ilustre veterano. Son ciclos normales que a lo mejor cuando se juntan cuatro o cinco jugadores de muy conocidos, pues dices, ¿qué pasa? Se nos van a ir todos, ¿no?
Y no me resisto a preguntaros por el tema del día. ¿Qué os parece ayer que Teledeporte diera solamente el primer tiempo del partido de la Liga Sobal entre el Villaranda Top Rivera y el Juan Fersa Grupo Fegar, cortara para dar la rueda al Atlético de Madrid? Olga, ¿qué opinas?
A ver, yo sé que lo que voy a decir va a ser impopular, ¿vale? Pero yo ya por la mañana había visto anuncios, o sea, que se había anunciado que era una posibilidad bastante importante. Que esté bien o que esté mal, eso lo podemos analizar, pero que se había estimado que se podía optar por dar por ahí ese acto.
¿Y no lo podía haber previsto Televisión Española cuando obligó a cambiar el horario del partido?
No, porque en principio, te digo, hasta donde yo sé, la intención inicial era que la celebración del Atlético de Madrid fuera el mismo sábado por la noche, ¿vale? Y que fue la propia directiva del Atlético de Madrid la que decidió antes del partido que si se ganaba, se hiciese la celebración al día siguiente por la tarde. Esto fue el sábado al mediodía.
Bueno, pero...
Ya te digo que... No es que me parezca bien o mal, simplemente que estaba avisado y que con el condicionante que me estás diciendo tú, ahí no había margen de maniobra, porque el partido se cambiaría de fecha y de hora miércoles, martes, más o menos, que es cuando se cambiaron un poco los horarios de todos, igual que también se cambió, por ejemplo, el del Barcelona Balonmano Huesca para no coincidir con la final de liga, porque inicialmente iba a ser el domingo a las 7 y al final lo cambiaron al sábado a las 6, el partido entre el Barcelona y el Atlético de Madrid. Quiero decir que si tú lo cambias el domingo y al final el sábado a las 4 de la tarde deciden que no se va a hacer la celebración de madrugada, sino que se va a hacer al día siguiente a la misma hora que tú, pues...
¿Tú crees, Olga, que también hubieran cambiado el tenis?
Uy.
¿O el ciclismo, que es el deporte preferido de Carlos de Andrés, el director de deportes de Teledeporte, que el balonmano no le tiene ninguna aprecio? ¿Pues lo hubieran cambiado?
El tenis no lo sé, pero el ciclismo sí, porque sí que ha habido veces que han cortado cosas por otras celebraciones, y yo lo digo que lo he visto, ¿eh? No es por estar aquí de abogado del diablo. El tenis ya lo pongo en duda, porque además paga un montón de dinero que si hubiera...
Y el balonmano también paga, ¿no?
Sí, bueno, pero... Quiero decir,
porque todavía
paga poco.
Porque sí, pero paga poco, pero todavía antes podíamos decir que el balonmano recibía dinero, claro, pero ahora el balonmano paga, y además en unas condiciones leoninas que hasta tiene que pagar los bocadillos de la gente que se desplaza.
Bueno, mira, soy Emilio, yo quería incidir en este tema. ¿Pagará mucho, pagará poco, pagará lo que el contrato al que han llegado estipule? Vamos a ver, yo no sé si quedaba una alternativa, estoy con Olga en que...
Lo podrían haber dado por la dos, perdóname.
No, lo podrían haber hecho. Posibilidades de modificar hubiera habido unas cuantas. A lo mejor es que es más fácil no pensar en eso y decir, corto esto que tampoco le va a preocupar a más de los cuatro del tuit y 15 más y lo hago. Pero yo voy a la otra parte. Yo exigiría, si puedo exigir algo a Sobal,
que haga una pues que demande a televisión en este sentido por incumplimiento de contrato, punto y final.
Yo lo que sí te voy a decir, Emilio, acorde a lo que tú estás diciendo, mis noticias de última hora es que Asobal va a hablar con Televisión Española, va a pedir explicaciones, porque para eso hay un contrato firmado. Exacto. Le va a decir que el coste del partido lo tiene que asumir Televisión Española.
¿Qué menos?
Porque no nos olvidemos que cada partido a la Asobal le cuesta en torno a 4.000, 5.000 euros.
Hay que producirlo.
Y aparte, una carta de queja formal a Televisión Española. Y no se descarta que en las próximas horas Asobal emita una nota pública respecto a este tema. Y yo quiero decir una cosa bien clara, es decir, tanto a la Asobal como a la Federación Española de Balonmano, Televisión Española no les regala absolutamente nada. Hay que pagarlo.
Hay que pasar por taquilla.
Y se paga la producción de las retransmisiones, tanto de las selecciones nacionales, salvo que sean competiciones, como la Eurocopa, o sea, me refiero al Campeonato Europa, el Mundial, hay que pagarlo. Y en el Asobal se pagan todos los fines de semana en torno a 4.000 o 5.000 euros. E insisto, se les tiene que pagar hasta los bocadillos de la gente que va a trabajar.
Mira, Luis, tú me lo decías ayer y yo te creía lo de hasta los bocadillos y tal. No, pero si todo eso, si todo se reduce a que en la época anterior, no pasaba solo con el balonmano, sino con otros muchos deportes, quitando los grandes deportes, que esos encima cobraban una buena cantidad, el balonmano recibía un trato interesante.
Normal.
Bueno,
normal.
No, le podía producir hasta algún ligero beneficio, pero como ahora hemos pasado a Paganinis, pues entonces si Paganinis y hay que firmar un contrato que Televisión
pero
se
si
ha puesto
pago,
muy dura,
exijo.
No, eso voy. Si tú firmas un contrato, tiene los derechos y las obligaciones. Los derechos es ponérselo todo a huevo, con perdón, para que se pueda televisar. Y las obligaciones es dar eso. Si no lo das, pues habrá, si no la hay, habrá que ponerla, una cláusula que diga, oiga, usted ha incumplido esto, pues mire, me devuelve usted como poco lo de esta retransmisión y luego ya veremos por dónde vamos. Pero es que ahora es como si, yo llego a una empresa y le pido unos servicios y no me los hacen después de haber pagado, pues tendré que exigir la devolución, digo yo.
Por supuesto. Y, por cierto, me dicen mis pajaritos...
Mis pajaritos...
Que parece ser se produjo un hecho lamentable y bochornoso el pasado domingo 4 de mayo en el palco antes de la final de la Copa del Rey en Pamplona. Al parecer el lío vino por ver quién presidía el palco. Estaba previsto que las tres sillas principales las ocupase el alcalde de Pamplona, Enrique Maya, el consejero de Política Social del Gobierno de Navarra, Íñigo Allí, y el presidente de la Naitasuna, Iñaki Azcona. A un lado se colocaría el presidente de la Real Federación Española de Balonmano, Francisco Vidal Vázquez García, y al otro lado el presidente de Asobal, Eduard Coll. Pues bien, cuando le comentaron dicha decisión de protocolo, parece ser que Francisco Vidal Vázquez García, presidente de la Real Federación Española de Balonmano, montó en cólera y se dirigió a una persona de Asobal en el interior del palco y viéndolo, los que allí estaban presentes, presuntamente chillando y gritando que estaba harto de siempre lo mismo. Que si no estaba presente el rey o el secretario estatal para el deporte, es decir, el Consejo Superior de Deportes, el que preside el acto es él. Bien es cierto que posteriormente fue a disculparse con esa persona. Minutos más tarde se produjo una intensa y dura discusión entre Blázquez y Coll sobre este mismo tema y también a la hora de entregar la copa parece ser que hubo sus más y sus menos entre ambos mandatarios y finalmente entregó la Copa del Rey al campeón, el consejero de Política Social del Gobierno de Navarra, Íñigo Allí.
O sea que están los dos presidentes.
Es un problema de
que...
protocolo, ¿eh?
Ya, sí, no, eso también.
No es de protocolo.
Pero en definitiva.
Es de fondo que es peor.
Exacto, claro. Es un problema de egocentrismo. Sí, sí.
Yo lo que digo es que los dos presidentes de las dos asociaciones, o federación y asociación en este caso, Asobal, que tienen que ir de la mano con lo que está cayendo, que llueve, que es que el paraguas ni nos aguanta, y veo que están en un idilio permanente. Pues a partir de ahí lo que tú quieras, me da igual por sentarme en un sitio que en otro sitio que en el de al lado. Si las formas o el talante es este entre los dos, y no les voy a quitar a ninguno del este, aunque parece ser que el presidente de la federación es el que exigía ser el primero de la fila, ¿no?
Sí, sí, por
supuesto. Bueno, bien, vale, eso ya, como dice Alberto, puede ser una cuestión de protocolo. Pero si el protocolo no se respeta con buenas formas, chico, seguimos yendo mal, ¿eh?
Muy sí, pero,
mal,
pero luego, Emilio, pero... tenemos que leer declaraciones en entrevistas del presidente en la cual dice: no soy persona que guste de la adulación, al contrario, ya. Huyo de quienes se presentan solo con halagos. ¡Jo!
Mira, los hechos a veces desnudan a la gente, entonces eso cada uno lo ve y cada uno lo analiza. Yo, por sentarme en un sitio o en otro, no tengo ese egocentrismo. Si hay alguien que lo tiene, y en este caso son los presidentes, pues chicos, que apañen
no,
con
no,
ello.
No, perdona, Emilio, los presidentes no. Aquí no es Duarte el que monta la historia es el presidente
de
la Española.
Digo que esta vez es el presidente de la Española y en otro momento puede ser otro presidente, o puede ser otro mandatario, o el político de turno que quiere ser el que esté en la silla central. No, hablo en general. No me voy a este caso en el que puede que uno haya puesto más de su parte que otro en asar este asunto.
Vicente,
es que aquí yo creo que lo más importante para el balonmano, independientemente de quién tenga razón, quién tenga la culpa en el duelo este entre Asobal y Federación, es que está repercutiendo negativamente en el futuro y en el presente del balonmano. Pues porque
claro,
si las dos asociaciones, los dos organismos principales, los dos núcleos que representan al balonmano masculino español están enfrentados y ya se nos ningunea cuando supuestamente estamos unidos, pues obviamente vamos para atrás y tenemos un futuro muy poco prometedor. Yo es que es lo que pasaba con las chicas hace 3 años cuando las dos asociaciones estaban enfrentadas. Es que no se puede estar enfrentadas en una época en la que nadie nos hace caso y en la que el balonmano no es nada casi a nivel general.
Vicente, que somos 4 gatos y si de 2 en 2 estamos peleados, chicos, pues qué mal ejemplo damos.
El famoso divide y vencerás para algunos.
Lo malo es que nadie lo divide, nos dividimos nosotros mismos.
Bueno,
eso pasa en las mejores familias y en casi todas las territoriales. Yo tengo el ejemplo de lo de aquí, que
esa situación no es nueva, ¿eh?
No, ni será nueva.
Yo esos casos los he vivido, ¿eh?
Sí, pero no te olvides una cosa: cuando llegaron las elecciones, hubo quien le dijo a Asobal, apóyame, que vamos juntos.
Eso ya...
Y luego, cuando ha pasado el tiempo, quiero quitarte en medio para llevarme yo la competición.
Ha matizado Vicente.
Yo sé de anteriores presidentes y he vivido esos casos.
Que sí.
Y bueno,
pero Alberto, ahora, y lo ha matizado Vicente, la situación da para ir no de la mano, jugando al cocherito Leré ese, o sea, y a la silla de la reina.
Y también antes.
No eran los mismos personajes de ahora.
Y también había problemas de este
tipo. Pero antes la pata económica no nos fallaba tanto.
Son problemas de protocolo que luego, aunque vosotros digáis que es de fondo, por supuesto que es de fondo, pero es un problema de protocolo. Y entonces hay que entender, y en cuanto al protocolo, hay unas normas muy, muy, muy determinadas.
Y creo que lo primero son las autoridades.
Las autoridades...
¿No está el alcalde primero? ¿No está el consejero de Política Social primero?
Pero si uno es el presidente de algo que organiza...
El que organizaba...
No, que yo de protocolo no tengo ni idea. No,
entonces a lo mejor hay que poner al presidente de Anaitasuna.
Es que curiosamente el que organizaba era Anaitasuna y por delegación de Asobal. La federación creo que no era la organizadora.
Colaboraba.
Pero de todas formas, mira, el protocolo está muy bien, pero perder la camisa por el protocolo, es decir, que se te salgan los faldones, me parece que no nos hace de favor a nadie.
Olga, ¿hablamos de protocolo cuando subimos a buscar una medalla y nos la ponen con los jugadores? Bueno, me cuentan mis pajaritos.
Ah, mis pajaritos.
Que parece ser que la Asociación de Jugadores de Balonmano ha presentado hace unos días una denuncia ante la Inspección de Trabajo por el convenio colectivo del Balonmano Cangas que os conté la semana pasada. Menos mal que han reaccionado ya.
Vamos a ver, Luis, yo me permitía decirle a Claudio Gómez, gerente de la Asociación de Jugadores, digo, hombre, no se puede mirar para otro lado porque es un tema grave que ahora le toca a unos jugadores que no son socios tuyos, probable o casi seguro, no tengo el censo de jugadores, pero que mañana esto, como la gripe, se contagia y van a ser los tuyos y los tienes que defender sí o sí porque tu colectivo, tú eres un sindicato de jugadores, entonces estas situaciones
no ya que atenten a los derechos laborales de cualquier trabajador, sino a los específicos de los jugadores. A mí es que me sigue chirriando lo de descansar el sábado y el domingo, cuando el deporte es el sábado y el domingo. Chico, Camiña, te has pasado 70 pueblos, no me digas. Ahora, ¿por qué lo haces? No tengo ni idea. No tengo ni idea. Algún día, mejor, si lo estimas, lo dirás, pero vamos, es que chirría, coño. En la primera página ya no tiene un pase. Y el de San Isidro es Alberto Salinas. O sea, que te quiero decir que no. Pero me parece muy bien. No solo eso, sino el Consejo, su parte alícuota de responsabilidad. No se puede mirar para otro lado diciendo a ver si escampa y asobar la parte que le corresponda, porque se le puede incendiar el pajar.
Vicente, ¿qué tal en la Final Four de las chicas de la Champions? Bien, ¿no?
Espectacular.
Bien espectacular. Organizado, ¿verdad?
Sí. Todo muy bien organizado y además tenía la sensación... solamente paseando por Budapest de la pasión que tiene la gente allí por el balonmano y de la cultura deportiva que tienen los húngaros también, que deja por el suelo a la nuestra en todos los sentidos. Y no sé, ver las vallas publicitarias en las azoteas de las casas, ver todos los bares con balonmano puesto, con el famoso canal DigiSport este que es impresionante, los 10.000 húngaros, 2 horas antes del pabellón, y bueno, para mí el sumum fue cuando nombran en la presentación de los dos equipos Anita Gorbis, la reacción del pabellón. Ahí representa realmente lo que siente Hungría por esa jugadora. Y de tú, aquí sería impensable.
Y tú, Vicente, que eres un adalid del balonmano femenino, una hemorragia de satisfacción ver que eso pasa con partidos de chicas, ¿eh?
Sí. Por eso te digo también lo de la cultura deportiva, que vamos más allá. Y es que cuando tú lees la prensa, yo no entendía nada de húngaro, obviamente, pero yo me compraba todos los días el supuesto periódico deportivo más vendido allí.
Y veías la foto.
Y cuando tú ves ese periódico, el Nenceti Sport, cuando tú ves ese periódico, te das cuenta de que nos sacan mucho todavía en cultura deportiva, ¿sabes? Todo el mundo sabe lo que pasa en Francia, ¿no? Pero es que también en Hungría nos sacan mucho. Creo que estamos en la cola de Europa en cuanto a cultura deportiva.
Y ya para ir terminando, Olga, ¿hay previsto algo para despedir a Demetrio Lozano el fin de semana en Zaragoza?
Sí. Como el club se está poniendo las pilas para poder hacerle una despedida a lo grande, se están haciendo iniciativas para llenar el pabellón, se van a traer escolares y se va a preparar alguna sorpresita más, pero sí que hay preparado algo, no podía ser de otra manera, para despedir a alguno de Demetrio.
Se lo merece el gran Demetrio Lozano, recordemos, el único jugador español que ha ganado todas las medallas que ha conquistado la selección española de balonmano, salvo una, la del 2013.
Claro, porque ya no lo llevaron.
Ya no figuraba.
Pero tiene 8, ¿eh? Que se dice pronto. Bueno, compañeros, Olga Torres de Aragón. Dime, Vicente.
Déjame 30 segundos. Sí. Nada, felicitar simplemente, que ya lo habréis dicho, a Granollers y al Málaga por el ascenso a División de Honor, pero sobre todo a Granollers, porque es un equipo con el que nadie contaba.
En el primer año.
Seguro, se lo explicó al Mavi de 11, las jugadoras no cobran ni un euro en toda la temporada y maneja un presupuesto de 30.000 euros y está en División de Honor, así que no todo es pasta en este
momento.
Bueno,
Vicente, está en División de Honor con sus derechos deportivos. Yo quiero recordar que el segundo equipo masculino ya un par de veces me parece que ha cedido sus derechos deportivos de ascenso. No sé yo si el Granollers está en línea de poner en la División de Honor femenina a su equipo, ¿eh?
Yo he hablado hace media hora con Granollers femenino y me han dicho que no pueden confirmar nada, obviamente, porque el club está como está y la competición europea de Asobal también va a condicionar mucho el futuro del club, pero me han dicho que todos son buenas intenciones por parte de la directiva y que se va a mirar para que las chicas estén en División de Honor el año que viene.
Ojalá
sea así. Bueno, vamos despidiendo. Olga Torres, Aragón Radio, hasta otro día, un beso para todos. Vicente Soler, un fuerte abrazo y hasta otro día, ¿eh?
Un abrazo, un placer.
Os ofreceremos un avance del confesionario de este mes, de mayo. Lo emitiremos a mediados de la semana. ¿Quién es esta semana? ¡Oh! Un gran personaje, una gran mujer, que se llama Carmen Martín. Este es el extracto.
En Roquetas era una vida familiar, una vida de casa, y el salto a jugar ya con el Mar Alicante en su momento, ¿te marcó mucho?
Me marcó porque me dio mucha pena dejar mi casa. Fue una decisión bastante dura porque yo era muy jovencita y yo no me veía en ningún momento fuera de allí. Es más, a mí no me cabía la posibilidad de que alguien me llamase para jugar en su equipo. O sea, para mí era imposible pensar eso. Entonces, muy contenta por ser reconocida, ¿no? evidentemente, pero a la vez muy triste porque no tenía ninguna gana de dejar a mi familia atrás, de sobre todo mi equipo de toda la vida. Fue un paso bastante bastante duro, pero bueno, ahora mismo no me arrepiento para nada.
¿Y tú eres muy tímida o no?
Depende. Hay situaciones en las que sí, puedo ser un poco tímida, pero normalmente soy hecha para adelante.
O sea, que ¿y te gustan los retos?
Yo sí, yo tengo carácter. ¿Para qué nos vamos a engañar?
Oye, ¿y coqueta? Sí, ¿no?
Bueno, tampoco una pasada, tampoco mucho, mucho, pero una mejilla sí que me gusta arreglarme, ¿no? No me gusta, pues eso, me gusta mucho a mí, pues mi rímel, mi uñicas, pintármela. Pues si te puedes dar un toque femenino, pues ¿por qué no?
Porque lo que creo que no sabe mucha gente es que cuando vosotras salís a la cancha a jugar, vosotras vais arregladas y os pintáis un poco, ¿o no?
Yo sí. La que diga que no, no lo sé, pero yo sí me pinto. Tampoco me pinto en exceso, evidentemente, no es como si fuese a salir de marcha un fin de semana, pero vaya, sí me gusta arreglar una mijica y aparentar y salir guapa, sí puede ser.
¿Y te gusta ir de shopping o no?
Sí, bastante, la verdad, demasiado, mal por bolsillo. Demasiado, demasiado, ahora que vengo de además de ciudades grandes, peor.
¿Y qué te gusta más? ¿La ropa, los zapatos, los bolsos?
Soy, la verdad que bastante, me gustan mucho los bolsos. Normalmente compro muchos bolsos, pero hay un problema, que es que son muy caros. Entonces, claro, al final una tiene que distribuir el dinero un poco en todo, ¿no?
¿Es un privilegio que tu trabajo, lo que tú haces, jugar, sea lo que más te gusta?
Yo creo que sí. Yo creo que sí, yo creo que somos unas privilegiadas. O sea, sí que es cierto que es muy exigente a otros niveles, ¿no? Porque estás muy lejos de tu familia y de tus amistades y eso, pero pienso que no podemos tener queja porque al final vivimos de lo que nos gusta y eso es un privilegio en toda regla.
¿La unión en el vestuario de las guerreras es la clave vuestra para llegar donde habéis llegado?
Yo creo que, yo no sé si será la clave o no será la clave, pero creo que es muy importante. Todas nos llevamos bien, tenemos buen rollo, nadie se mete con nadie, nuestras manías somos capaces de aguantárnoslas entre nosotras, que al final eso es muy importante, porque te puedes llevar mejor o peor, pero que aguantes y que no te importe es lo mejor que hay. No te hace falta porque seas amiga y mejor amiga de todo el mundo, porque eso sabemos todos, que en pocas situaciones existe. Pero yo creo que sí que es un punto muy, muy importante.
La gran Carmen Martín, sincera, os lo recomiendo. No os lo perdáis, os vais a divertir y vais a descubrir a Carmen Martín, la mejor extremo del mundo, calificada como una de las mejores extremos del mundo. Y ahora vamos a ver, Tomás Guas, ¿qué nos va a lanzar en el día de hoy? ¡Lanza, Tomás!
Malvar, rosquitos, tiempo este de nostalgia, ¿verdad? De ponernos tontorrones. Se va Juanín García. Tremendo el homenaje que le dio el Palau. ¡Qué jugador! El gran Demetrio Lozano, el entrenador del Granollers. Iker Romero, que se corta la coleta en el Fuchs de Berlín. Equipo al que llaman los Zorritos. Zorrita Martínez. ¿Os acordáis de Zorrita Martínez, eh? En fin, que se cierran páginas, que los años pasan, que nos hacemos mayores. Pero esa pelota siempre votará. A todos los que se van, gracias por tantísimo. Y a los que se quedan, un beso.
Y en la recta final abordamos la primera nacional donde Alberto Salinas, escándalo en la fase de ascenso, hemos recibido cantidad de mensajes, el polémico ascenso para Usurbil y Artai, ¿eh?
Sí, sí, bueno, vamos a ver, yo ayer vi el vídeo porque me lo indicaste tú y desde luego es que ya bastante llama bastante la atención. Bueno, se han clasificado en este grupo Ucin Usurbil y Pollo Artail y en cambio quien se siente damnificado es Base Oviedo, en el que bueno, pues en el último partido entre el Usurbil y el Pollo pues hubo una jugada con 23-22 en el que el portero del Usurbil pues entrega el balón, pues
muy raro.
Muy raro.
Estaba presionando él sí, fuera de la portería, no, presionando a un jugador
puede,
de su equipo.
Puede tirar el balón fuera.
¿Cómo? No, lo tiras arriba y han cubierto los dos segundos.
Era una especie de frontón, no. Y entonces lo tira.
Se lo da, se lo da al atacante que a puerta vacía marca el empate que clasificaba a los dos.
Y recordemos que antes había habido un tiempo muerto, y que según dicen, según comentan, parece ser que el técnico local, Aitor Arruti, que le dice pues a otro jugador que no estaba participando, perdona José Manuel, esto lo han pactado los jugadores y la jugada sucedió así, muy rara.
Perdona, es el Alberto, comité de competición quien debe entrar y bueno, las frases estas y todo eso... Porque
es opinable.
Dirá,
yo en las imágenes, Alberto, aparte de la jugada del portero que le pasa el balón al atacante para que a puerta vacía marque, es que ese que marca el gol me da la impresión de que va a abrazar al portero y el portero se funde en un abrazo con él.
Claro.
Como si hubieran ganado los dos en la Copa del Mundo.
No, porque son los dos equipos que ascienden.
Pero es que los de casa, que era el Usurbil, ya ascendían con el resultado. Los que se consideran muy beneficiados son los chicos de los de Pollo, los de Pontevedra, ¿no?
Claro, Pontevedra. Por eso el base Oviedo acusa a vascos y gallegos de pactar el empate que les deja fuera de la primera central.
Bueno, simplemente decir que se han clasificado Vallehuelna y Cañiza, equipo gallego. Ucín, Usurbil y Pollo, y está presuntamente, supongo que estará en el comité de competición.
Debería de meter mano.
Y que tendrán que decidir, pero yo pienso que el vídeo es fundamental. Las frases que uno haya dicho, oye, es que lo han pactado los jugadores y
Alberto,
tal.
Alberto, el vídeo es tremendamente sospechoso. Tremendamente sospechoso.
Por eso te digo que eso valdría. Pero bueno, está ahí en cuarentena. En el grupo D suben San Joan Despí y Marni, un equipo valenciano. En el grupo E sube Ciudad de Málaga y el Balomano Manzanares. Y luego en el otro grupo, pues a destacar que posiblemente haya otro equipo, digamos posiblemente, porque luego entra el tercer tiempo y el problema de las pelas o el problema de los euros. Ahora es en el grupo, se ha clasificado Maravilla, se ha ganado sus tres partidos y bueno, pues ocupará ese puesto que dejó el Balonmano Madrid,
el Colegio Maravillas de Madrid, que entrena el internacional es rojiblanco Paco Parrilla,
el amigo Paco Parrilla,
y en la segunda posición el Balonmano Maracena, que también se ha clasificado. Entonces ahora habrá que ver, hombre, en buena lógica, si los equipos se hace luego un buen ajuste geográfico por proximidad geográfica, yo creo que habrá ya grupos
completos. Porque no había completos, estaban todos cojos.
Claro, habrá grupos completos porque han subido Maravillas, equipo madrileño y tal. Ahora lo que hay que ver es la pasta, y la pasta todo depende de la proximidad geográfica, porque si se tienen que ir a 400 kilómetros, pues no, pero si se tienen que ir a 100 o 200 kilómetros, pues vale, pues tendrán, digamos, podrán desembolsar económicamente ese coste. Pero bueno, vamos a ver. sobre todo pues estamos atentos, acaban las competiciones y ahora empieza la otra competición, que es los despachos y las arcas.
Bueno, pues yo espero, hablando de despachos, espero que el comité de competición de la Federación Española de Balonmano entre a aclarar este tema, este polémico ascenso de Usurbil Artai. Insisto, base Oviedo acusa a vascos y gallegos de pactar un empate que les deja fuera de la primera estatal. Claridad, luz y taquígrafo por el bien del balonmano y por el bien del deporte.
Yo que tú diría, en el YouTube está ese vídeo.
Si lo puede,
yo creo que lo puede
cualquiera
ver.
Lo puede ver
todo el mundo en YouTube. ¿Cómo era la entrada?
No me acuerdo con que pongan polémico ascenso Usurbil Artai. Si es que se ve, está en las redes sociales.
Y tú entras en las redes sociales, en Twitter se ha retuiteado ayer. Era un hervidero desde todos los sitios porque la verdad es que era bastante curioso ver esas imágenes.
Y sobre todo el abrazo del portero. ¿Cómo? El que marca.
El que mete el gol a puerta vacía se va y le pega un abrazo al portero.
Vamos despidiendo. despidiendo, compañero, no nos enrollemos. Todos los que queráis tener información de balonmano, ya lo sabéis, que de 8:30 a 9, con Manolo Lama en Deportes Cope, en tiempo de juego, por supuesto, los fines de semana. Y aquí os esperamos la próxima semana. Despedimos a Juan Carlos Amón en Cope Valladolid, Fernando Urra en Cope Pamplona, Emilio Borrujo hasta la semana que viene.
Hasta la próxima semana y el desenlace de la Liga Sobal.
Y también a Alberto Salinas, director de Somos Balonmano. Hasta la próxima semana.
Hasta la próxima y un beso y un abrazo a todos. Y desde luego estoy conmocionado, por supuesto, por este regreso a Madrid.
Y enhorabuena como atlético que eres.
Muchas gracias. El próximo sábado.
Eso puede ser otra historia. Ya veremos. Vamos despidiendo. Nosotros nos oímos la próxima semana, ya digo, toda la información de balonmano en Deportes Cope. Nos vemos el lunes que viene. Un abrazo, adiós.